Todo lo que somos, cápsula 2095.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Aquí había unas manos. Las manos del maestro estaban aquí, decía incrédula y reiteradamente la actriz Rosa María Moreno, frente a la piedra tumbal de Salvador Novo. Fue necesario que leyera en la inscripción el nombre de doña Amelia, madre del poeta, para aceptar que sí estábamos alrededor de la tumba del autor de Nuevo Amor, el maestro y amigo, cuyo nombre aparece al pie del de su madre, Salvador Novo, 13 de enero de 1974. Es decir, 30 años transcurridos del día en que guardó silencio la voz que dio nuevos ritmos a la poesía mexicana, la que marcó un momento al lado de Javier Villaurrutia y emprendió renovaciones teatrales, traducciones de clásicos. La voz que elevó el sarcasmo al plano de la limpia ironía, genio del humor negro. La del prosista que no se ha logrado reproducir. Para recordar su enorme labor, sus enseñanzas, su amistad, para no olvidar... Nos reunimos al abrigo de un sol que entibió el Panteón Jardín la mañana del martes 13 de este crudo enero. Sin embargo, esa mañana fue brillante y nos trajo a la memoria aquella remembranza de Novo paseando con John Dos Passos. A fine morning this is. El último hogar, puesto que allí está Salvador con su madre, fue rodeado de cariño, emoción, cordialidad y recuerdos literarios y familiares. Miguel Capistrán, generoso escritor, atento siempre a compilar obras de valía, pidió al doctor Salvador López Antuñano, primo de Novo, que dijera unas palabras. De la vida pública de Salvador, la de periodista, publicista, escritor y poeta, crítico musical, cronista de la vida social y política, de su participación en el cine y en el teatro, se han ocupado los intelectuales y creadores, destacando su proyección comunitaria, la recreación de su palabra escrita como enseñanza y elemento potencial de cultura. Para mí, continuó el doctor López Antuñano, en un panteón al estilo clásico del Olimpo griego, en un zompantli náhuatl o en el cementerio cristiano, Salvador Novo tiene una presencia familiar, un recuerdo del agradable tiempo que nos tocó convivir con el hermano menor de la genealogía de tíos y el hermano mayor de la generación de primos. Salvador fue el más destacado, talentoso y exitoso de la familia. Muy joven dominó la palabra escrita. Leer su obra literaria resulta un deleite amén de aprendizaje. Se disfruta. La nimiedad se conjuga como un verbo en el pasado, el presente y futuro. Nos dio a conocer figuras literarias y tuvo oportunos señalamientos futuristas. Los análisis de la vida contemporánea me resultan valores apreciables en la pluma de Salvador.
Todo lo que somos está en los libros. con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 2096.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Recuerdo, dijo ante la tumba de su primo hermano, al novo que compartía casi en silencio sus éxitos, sin jactancia ni vanidad. Recuerdo al vigilante, atento y a la vez distante, de las necesidades familiares para ofrecer ayuda oportuna y orientación. Recuerdo al novo que se santiguaba al despertar el día, para dar gracias de vivir y pedir protección divina. También al novo cariñosísimo, dulce y obediente con su madre, con ella, como la nombraba en las cartas que le enviaba, en una relación edipiana, no por única intensa, amorosa, cuya muerte lo disminuyó notablemente. Salvador, evocó el doctor López Antuñano, convocaba a toda la familia en dos ocasiones. El Día de la Gloria, santo de mi tía Amelia, y el primer día del año. Días en que mostraba su cariño y gentileza. A todos nos colmaba de afecto y regalos. Muchos años vestí de los repelos ajustados de sus trajes sutilmente perfumados. Muchas veces compartí la mesa dominical con guisos elaborados por él y disfruté en sobremesa anécdotas de distinguidos comensales. Pellicer, Torres Bodet, Felipe Teixidor, Ignacio Medina, Nandino, Carlos Chávez y muchos más que enriquecieron mi pensamiento. Salvador me invitaba al cine, al teatro. Me procuraba boletos para conciertos y el ballet en su intención de cultivarme. Más tarde me aceptó como su médico de cabecera. Me invitó a trabajar, me confió achaques y aceptó dócilmente mis recomendaciones profesionales. Lo acompañé en su última hospitalización por sugerencia de Griselda Álvarez y asistimos al último momento de su vida. Rosa María Moreno, su muy querida amiga y discípula, y yo. Hace un año, concluyó el doctor López Antuñano, dimos cuenta del destino de su benevolente legado. El teatro y refectorio de la capilla, al cumplirse 50 años de funcionamiento, gracias al trabajo cotidiano del chef Salvador y Luna, el jefe de meseros, así como al talento y dedicación de Jesusa Rodríguez, la magnífica actriz y directora teatral. Doy las gracias a Miguel Capistrán, defensor de los contemporáneos, por su entusiasmo y dedicación. Salvador López Antuñano. Por su parte, doña Rosa María Moreno, conmovida y convencida de que las manos de Novo permanecían en su poesía, dijo el poema Amor. Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas, y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos, sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas tu perfume en el aire que respiro y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Sendejas.
Todo lo que somos, cápsula 2097.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Sendejas.
Aquella nueva grandeza mexicana, edición con la que Salvador Novo obtuvo el premio Ciudad de México, fue traducida al inglés por Neil Lindsay e ilustrada con magníficas fotografías de Héctor García. Este libro trascendió nuestras fronteras, pues fue obsequiado a los asistentes a un Congreso Mundial de Petróleo, organizado, claro, por Pemex, que se celebró en México en los años 60. Salvador Novo, escribiendo en su prosa superior, toma del brazo a un joven amigo de visita en la capital y lo lleva a recorrer la urbe, mostrándole los lugares históricos, los monumentos y los sitios donde la alegría y el relajo mexicanos tiene o tenía en aquel tiempo su más sabrosa expresión. Recordemos que Novo tomó el título y la idea de aquella grandeza mexicana, compuesta por Bernardo de Valbuena en el siglo XVII, el guatemalteco quien, como sus paisanos de hoy, tomaba a México como su segunda patria. De tal manera, 7 de los versos de Valbuena fueron empleados por Novo para recorrer la ciudad a lo largo y ancho de su ámbito arquitectónico y humano. El capítulo 8 está dedicado al México evolucionado 20 años después, para poner en ese tiempo al día la edición. El mismo Novo, en su perfecto inglés, escribe: 20 años han pasado desde que tracé este retrato de la Ciudad de México. Tenía entonces 2 millones de habitantes. Ahora tiene 6. No ha envejecido ni se ha deteriorado. Lejos de eso, nueva sangre le ha dado vigor. La ha hecho más joven y más grande. Y así va describiendo todos los cambios que han surgido en esas décadas, eliminando espacios y lugares que muchos añoramos, para dejar campo a una ciudad que en su periferia es hoy bien diferente. Lo es también en los barrios centrales. Si no, hay que ver lo que pasó con la colonia Guerrero, Peralvillo y en fin. El traductor Lindsay nos dice cómo se regodeó traduciendo los neologismos del original en español. Nos preguntamos qué hubiera pensado Lindsay de haber traducido la cocina mexicana o historia gastronómica de la Ciudad de México, donde el maestro Salvador Novo abunda en las quesadillas, chalupas, guaraches, tacos de nana, de ojo, maciza y oreja. ¿Y qué diría Salvador Novo de la actual grandeza mexicana a 30 años de su muerte, alimentada los domingos con hot cakes y hot dogs?
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 2098.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Ha muerto uno de los grandes escritores mexicanos contemporáneos, Juan García Ponce, cuya vida fue heroica al sobreponerse, vencer, diría yo, a una enfermedad que lo tuvo atado a una silla de ruedas la mitad de su existencia. El tema del felino casero, tan próximo al erotismo humano, y este mismo, fueron obsesivos en la literatura de García Ponce. Inclusive, escribió una novela donde lo erótico raya en lo mórbido y que tituló simplemente El gato. García Ponce parecía querer desentrañar el misterio de ese animal tan antiguo, tan cercano como lejano al hombre. La historia es una sola reiteración infinita de una misma situación. El amor entre un hombre sedentario y una mujer que deambula de un domicilio a otro. Él es un traductor profesional de mediana edad. Y ella, mucho más joven, es como una cosa, un objeto de amor. Nada describe a ambos por dentro. Todo es visual. Hasta el lenguaje. La novela está escrita en el estilo y la forma de un guión cinematográfico. Las situaciones no se describen, sino se emplazan. Los movimientos son tomados por una cámara imaginaria que los precisa en una sencilla plástica. Los diálogos son dictados a los personajes. El tiempo es un presente estático, pronto a desenvolverse a la voz del director del film, que es, en este caso, el novelista. Sucede que en la pareja citada hay un elemento de fijación. Ese elemento es un gato que aparece como un alma errante, sin domicilio, sin intenciones hacia nada, hacia nadie. Es como una pieza del juego amoroso que se ha colocado en el primer plano para que los actos entre los personajes humanos resalten mejor, se definan y se expliquen. Un elemento exterior que hace del erotismo un juego más, algo intrascendente, insustancial y sin embargo imprescindible. García Ponce fue también un crítico devastador cuando fue necesario, en sus notas sobre teatro y cine, sus ensayos literarios, sus apreciaciones sobre pintura, personas y lugares. Textos que él llamó Posiciones y que reunió en un libro editado por la UNAM titulado Trazos. Escribir, decía Juan García Ponce, es una necesidad que va encontrando estímulos sin saciarse nunca. Por ello y mucho más, Juan García Ponce recibió el premio Javier Villaurrutia en 1970 por su libro Encuentros, algunos de los cuales pueden ser realidad o dependen de un acto volitivo. Descanse en paz, Juan García Ponce.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Todo lo que somos, cápsula 2099.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.
Una de las grandes obras de Juan García Ponce es sin duda su novela La Cabaña, que publicó Joaquín Mortiz en el 69, 1969, y que plantea varias interrogaciones. ¿Es posible llevar al estilo hasta un límite donde la comunicación entre autor y lector se pierda? ¿No es lo erótico ya un tema perdido en nuestro tiempo? ¿No es la novela en nuestros días un gesto maníaco del propio autor? ¿No intenta él, el autor, decir a través de la novela algo que quiere transmitir porque le molesta, le duele o le perturba? No obstante, La Cabaña resulta la grande y magnífica novela de Juan García Ponce. Tenemos ahí un cuento extraño, pero factible. Hombres y mujeres sufren o gozan de lo que en psicología se llama el sueño diurno. Hace que imaginemos muchas cosas, algunas de las cuales pueden ser realidad. Así, muchas mujeres se imaginan ser la Bovary o la Lescaut, y otras van mucho más lejos, aunque no tan lejos, que lo que sueñan despiertas no puede ser posible. García Ponce se adentra en la cabaña, en el profundo laberinto del sueño diurno, interpretado por una mujer sola, viuda, joven, muy hermosa e independiente. Pero no la ha dejado sola, aunque el gran martirio de su personaje sea la soledad, sino que la ha rodeado de un intenso amor literario, manejando la prosa hasta el delirio. No obstante esta variación, el novelista retorna a su tema, que es hacer literario lo que habitualmente se toma como pornográfico. Nada de esto último. En La Cabaña hay una intensidad filosófica, un desmesurado adentramiento psicológico, veraz, redondo. Reto, en verdad, en un país donde los personajes femeninos no son seres sino instrumentos. En estas indagaciones, nuestro autor desaparecido intentó encontrar a través de la novela al ser humano, al mismo tiempo que a la novela mediante la profundización en el humano. Si lo logra o no, es cuento aparte. Lo que vale es el propósito, la finalidad que pocos escritores mexicanos se han propuesto. En El nombre olvidado, Otra novela de García Ponce, Tajir, es una inscripción que no le dice nada al personaje. Tampoco tiene nombre quienes lo rodean, ni señas de identidad alguna, que es esta finalmente la que otros nos dan. El desierto no es humano, es verdad, pero hay algo en la humanidad, en la relación social, algo de cierto. Esto parece ser el meollo de la indagación de García Ponce, cubrir el vacío, el tremendo vacío que la existencia burguesa despliega en el ser humano.
Todo lo que somos está en los libros. Con Alicia Zendejas.